En COPE Tenerife, Guillermo García.
La crisis migratoria sigue batiendo récords en Canarias. En las últimas 48 horas han llegado al archipiélago más de 1.200 personas migrantes en diferentes embarcaciones, siendo esta la cifra más alta de llegadas registradas en ese lapso de dos días en todo el año. Por si fuera poco, según ha informado el colectivo Caminando Fronteras, al menos 13 personas, tres de ellas mujeres, han fallecido en una neumática que había quedado a la deriva al sur de la isla de Fuerteventura antes de que la embarcación fuera localizada por los servicios de rescate. Esta dramática situación ha motivado que el gobierno de Canarias envíe una carta al Ejecutivo Central solicitando la creación de un mando único que coordine las actuaciones entre las dos administraciones, como ya se hizo en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo Regional, Alfonso Cabello.
En la misiva, el presidente de Canarias le explica a Sánchez que los recursos son limitados y el importante repunte que ha registrado en las últimas semanas está impactando de manera directa en la gestión de los servicios públicos fundamentales que ofrece la comunidad autónoma. Es necesario, por tanto, que la presidencia del Gobierno del Estado asuma esta crisis como un asunto de máxima urgencia y coordine en colaboración con nuestro Gobierno las acciones que correspondan a los distintos ministerios que son los que tienen las competencias directas.
La situación es muy complicada en islas como la del Hierro, donde las infraestructuras no están preparadas, en ningún caso, para recibir tal cantidad de personas. El presidente canario, Fernando Clavijo, denunciaba en COPE que el puerto de La Restinga, en la isla de Meridiano, puede convertirse en un nuevo Arguineguín.
Si sigue esta presión sobre el Hierro, ¿vamos a ver un segundo Arguineguín ahí en el Hierro?
Pues si no se remedia, es más que probable. Pero es que ni siquiera tenemos en el Hierro un sistema sanitario que pueda albergar. ¿Tú piensas que cuando eso ocurre, todos los efectivos, obviamente, se tienen que derivar para atender? Claro, el resto de la isla se te queda desabastecida, ¿no? De cuerpos y fuerzas de seguridad, del sistema sanitario.
En fin, habrá que esperar a ver cuál es la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Son las 18 minutos de la mañana en Canarias y esta es hoy desde San Cristóbal de la Laguna, desde la Plaza del Cristo, tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos, como siempre, situando las claves informativas que nos deja la mañana. En este caso, de este martes, lo hacemos con nuestra compañera Aída Martínez. Aída, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues Rosa Dávila tomaba posesión como primera presidenta del Cabildo de Tenerife el 13 de julio y a partir de ese momento empezaba a contar el reloj para la promesa de aliviar las colas de la TF5 en 90 días. A menos de un mes para que termine ese plazo, ha explicado en Herrera en COPE Canarias alguna de las medidas que contempla.
Se deberían notar alivios porque vamos a quitar vehículos pesados de las carreteras de las horas punta, vamos a tomar medidas en las carreteras de manera que podamos en algunos tramos más conflictivos dar prioridades de paso y también conseguir carriles adicionales, ya lo veremos, lo presentaremos la semana que viene. Hemos estado trabajando intensamente con la Dirección General de Tráfico y con la Guardia Civil para detectar esos puntos negros y poder tomar decisiones. Y después, algo que nos parece fundamental, ayer también comenzaba un nuevo tren del tranvía, un nuevo vehículo para dar salida y respuesta al área metropolitana, y ya tenemos formándose a nuevos guagüeros para que se van a incorporar en las nuevas guaguas que se incorporan en esta fecha.
Plantea también otra serie de medidas de Dávila, como por ejemplo que estén las grúas situadas en los márgenes de la autopista por si hay un accidente, en menos de 15 minutos desde que llega la Guardia Civil se pueden retirar los vehículos. También una de las peticiones que se ha demandado por parte de esos usuarios, están planteando la posibilidad de que los horarios de entrada de los funcionarios de la institución también se vean cambiados.
Sí, eso es uno de los aspectos que estamos trabajando. No solamente puede haber una alternativa, que es descentralizar parte del trabajo del Cabildo, es decir, tener centros de trabajo en el norte y en el sur, sino también estamos barajando y trabajando con ello la posibilidad de un horario de teletrabajo en las primeras horas para que se puedan incorporar más tarde y además esto poderlo trasladar a otras administraciones. Pero sí, llevamos trabajando meses en eso.
Y el gobierno de Canarias ha apostado por medidas complementarias para retomar las importaciones de papa del Reino Unido tras la plaga que obligaba a cerrar la importación debido a la detección el 11 de julio de una larva de escarabajo de Colorado en papas de un pueblo de Inglaterra. Entre estas iniciativas está lavar la papa, en sacarla en sacos nuevos y no hacerlo en el campo, sino en cooperativas para evitar la presencia de tierra y establecer también una trazabilidad para saber de dónde sale cada partida. Teo Hernando, secretario general de la Asociación de Agricultores de Canarias, ha explicado la importancia para que llegue a tiempo la papa de semilla para la siembra en Canarias.
Están haciendo todo el esfuerzo para que se pueda empezar a traer de nuevo papas de Inglaterra, evidentemente tomando todas las precauciones para evitar ese riesgo de esa plaga tan importante de la papa. O, lógicamente, ya los propios ingleses están tomando medidas de cuarentena en toda esa zona del condado de Kent para que no se les distribuya por todo su país, evidentemente, pero aún así el gobierno de Canarias va a pedir unas condiciones adicionales para evitar riesgos, traer papas, tanto de semilla como de consumo, de zonas alejadas a estas zonas de posible riesgo, y sobre todo eso, el acelerar, el que se puedan empezar a ir haciendo los pedidos que se hacían normalmente a Escocia con la papa de semilla, porque si no, es verdad que no vamos a tener producción local el año que viene. Entonces parece que se está resolviendo esto.
Pues esperemos que se pueda resolver pronto, Guillermo, porque es que ya no es el tema de que importemos papa a otro lado, es que nos quedaríamos con nuestra papa, nuestra tan preciada papa, sin poderla cultivar el próximo año.
Eso ya sería desde luego un problema bastante grave, efectivamente, tal y como incluso apuntaba ayer a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Agricultura, Narváez Quintero. Gracias, Aida. 10:12, las claves informativas nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Nuevo ofertón, colchón Picolín 1,35 x 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas Picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
¡Shh! En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes. Hoy, repito, estamos haciendo la radio en directo desde la Plaza del Cristo de la Laguna con motivo de las fiestas de Santísimo Cristo de la Laguna, que llegan a su culmen, ya lo saben, entre el 13 y el 14 son los dos días grandes habitualmente en las fiestas del Cristo. Va a ser el conductor de nuestro programa, pero hablaremos de muchos más temas y, por supuesto, estamos abiertos con todos ustedes a que interactúen. Estamos, además, sobre el mismo escenario de la Plaza del Cristo, por si quieren darse una vueltita por aquí. A que interactúen con nosotros, claro que sí, en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11. Recuerden que en Twitter somos cope-tenerife, que también tenemos la mejor plataforma de información en la web, en nuestra página web de COPE. Y hay algún mensaje por aquí en el 610-1080-11, lo leo, dice un oyente. Buenos días, lo de la Consejería de Educación es de traca. Me dejan a mi hija sin comedor, pongo un recurso de alzada y ni contestan. La respuesta del centro es que primero están los de bajos recursos. Yo estoy de acuerdo en que los niños no se queden sin comer, pero que hagan un comedor social. Alguien tiene que trabajar para poder mantener este sistema de pandereta. ¿Qué pasa con la conciliación? Se pregunta por aquí un oyente en el 610-1080-11. Hoy al ritmo de Mark Knopfler y de los Dire Straits y de este So Far Away, tema emblemático del no menos emblemático álbum de Brother in Arms, voy a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Cómo estás hoy, Maricruz?
Pues muy bien, estoy muy bien. Siento no poder haber ido, pero circunstancias ajenas a mi gusto.
Bueno, pero
aquí que la Laguna me encanta. Siempre. A mí la Laguna me encanta,
por supuesto.
Me gusta muchísimo.
Muchísimo. Está muy bonita la Laguna Granada en estas fiestas del Cristo, lo vamos a contar ahora. Unas fiestas muy señaladas para todos los laguneros y me atrevería a decir que para todos los tinerfeños por la devoción tan grande, enorme que despierta el Cristo de la Laguna. Aquí el quien las habla, por ejemplo, se casó ante el Santísimo Cristo de la Laguna. Así que no tengo que decir, evidentemente, la fe que despierta el Cristo de la Laguna. Maricruz Domínguez.
¿Cómo está el tiempo? Pero dime, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo?
Pues está bien, ¿no? Está bien. Corre una ligera brisita que a lo mejor a la sombra pues te da un poco
cero
más
grados,
de fresquito.
Ni frío ni calor, 0 grados.
Pero está estupendo, la verdad. Nada de calor, lo cual se agradece bastante. Cuéntame, Maricruz, venga, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Hoy la Iglesia Católica celebra el santo nombre de María, Nuestra Señora de Estíbaliz y San Leoncio.
Pues a todos ellos los felicitamos, claro. Leoncio conozco yo alguno, ¿eh?
Y Estíbaliz hicieron una cantante, ¿no?
Con Sergio, Estíbaliz, ¿te acuerdas? Que eran de los hermanos Uranga, vamos, de mocedades, toda la vida, que fueron a Provisión, sí, señor, tienes razón. Bueno, ¿qué frase del día más elegido, Maricruz?
Tengo una sorprendente, de Charlot.
A ver, cuéntame.
Si tienes un amigo que vale oro, no pierdas el tiempo, véndelo.
Está buscando últimamente muchas frases sobre la amistad, Maricruz. Te tiene inspirada la amistad en los últimos días.
No, pero este está muy bien. Hoy tengo un amigo que vale, porque tal vez, bueno, pues si es verdad que vale oro, no pierdas el tiempo. Véndelo.
Bueno, pues mira, bueno, nos lo apuntamos. La frase de Charlie Chaplin. Gracias, Maricruz. Bueno, insisto, estamos sobre el escenario hoy de las fiestas del Cristo de la Laguna, así que si escuchan algún ruido, no se me asusten, que están por aquí montando cosas para los espectáculos. Esta tarde, por ejemplo, va a estar María del Monte en esa tarde de mayores a partir de las 5 de la tarde, así que bueno. Estamos en dinámica y en contexto de fiestas del Cristo, por si ustedes escuchan algún ruido de fondo. Son las 10 y 16 minutos, vamos a hacer una primera pausa. Y les adelanto que vamos a empezar hablando de esa petición del Cabildo de una base de hidroaviones o de helicópteros en caso de futuros incendios.
Este martes, 12 de septiembre, Herrera en Tenerife se traslada en directo a La Laguna. A partir de las 10 horas, Guillermo García y todo su equipo estarán en La Laguna con motivo de la celebración de las fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna. Martes 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE más Tenerife con Guillermo García. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife con el Ayuntamiento de La Laguna.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules buscan la tercera victoria fuera de casa. En directo, desde el Molinón, Sporting de Gijón, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Tacoronte, Mutua Tinerfeña, Mármoles Gestoso, Deportpress.com y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Vuelve Suma Festival. Disfruta de Pedro Guerra, Marta Soto o Los Gofiones y despierta tu creatividad en talleres interactivos. Música y arte te esperan del 21 al 24 de septiembre en Santa Úrsula.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Funs, Manon, de Massenet, Samsú y Dalila, de Sensen, Trouble in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac, ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel, gala lírica, abónate desde 88 euros, 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
¿Listo para experimentar la experiencia de Cupra? No te pierdas los Cupra Days, del 18 al 22 de septiembre. Liquidamos vehículos con pocos kilómetros de dirección y demostración. Te esperamos en el concesionario oficial Cupra Tenerife, en calle Subida al Mayorazgo número 24. Cupra Days, no dejes pasar esta oportunidad. Unidades limitadas.
Vive este jueves 14 de septiembre la festividad del Cristo de la Laguna con la procesión de retorno a su santuario. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
10 y 21 minutos, continuamos en directo en Herrera, en COPE Tenerife, hoy haciendo nuestra programación local desde San Cristóbal de la Laguna con motivo de las fiestas del Cristo. De inmediato estaremos hablando de las fiestas del Cristo de la Laguna, pero antes, como les decía, quiero, bueno, pues ampliar datos sobre esa noticia que ya les apuntábamos ayer, y es que el Cabildo de Tenerife, pues a través de una declaración institucional aprobada por unanimidad en el pleno especial que se celebraba ayer, una declaración institucional con 11 puntos, pero entre las cuales evidentemente el fundamental es que se solicita una base fija en la isla de medios aéreos de gran capacidad, helicópteros o hidroaviones, para lucha contra incendios forestales. Este matiz es importante, el de la base aérea de medios aéreos de gran capacidad, que sean helicópteros o hidroaviones. Lo digo porque la propuesta inicial de Rosa Dávila, la presidenta, fue que fueran hidroaviones. Después salieron algunos técnicos a replicar que era, habida cuenta de la orografía de nuestra isla, mucho más necesario los helicópteros y mucho más efectivos los helicópteros que los hidroaviones. Y al final, en esta declaración institucional, se ha puesto helicópteros o hidroaviones. Esta mañana ha estado Rosa Dávila con Mayer explicando el asunto, pero yo quería ahondar en el tema con el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, que es López Afonso. López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿Qué busca exactamente el Cabildo con esta declaración institucional, López?
Lo primero es dar una imagen y un mensaje alto y claro a la ciudadanía de Tenerife. Tenemos a una corporación insular integrada por todos los grupos, gobierno y oposición, que tiene claro que el objetivo principal que ahora guarda la isla es la recuperación de la masa forestal que ha sido afectada por el incendio y, por supuesto, la ayuda a todas aquellas personas y entidades que se vieron afectadas por las llamas. Aparte de eso, una reivindicación, la que acabas de explicitar. Tenemos que no solamente trabajar en la prevención, sino también en dotarnos de medios humanos y materiales más adecuados, los óptimos, para poder defender mejor la isla de futuros incendios que seguro vendrán. En este caso, la cuestión que más llama la atención por el debate que ha suscitado, lógicamente, es el de la base de aeronaves. Y efectivamente, yo creo que el acuerdo, la ventaja, la virtud que guarda es que lo ha sabido recoger con cierta amplitud, de manera que se pueda combinar a la Administración del Estado a través de la comunidad autónoma para que aquel medio que sea más factible, más rápido, pueda ser el primero que llegue a tener esa base permanente en la isla. Porque al final sabemos que hay una discusión técnica de fondo más que razonable, sí, que efectivamente se ha planteado en diferentes momentos, que no es la primera vez que se da, pero hay algo que también nos obliga a ser pragmáticos. Sabemos de las dificultades que en la actualidad existen en nuestro país por la coyuntura internacional para poder adquirir de forma directa helicópteros de gran capacidad como los que han venido operando con eficacia en nuestros montes, que son los Kamov de origen ruso. Y luego, por otra parte, que efectivamente, si bien por la orografía de nuestro monte el helicóptero es más adecuado, lo cierto es que también ha sido necesario reforzar siempre el operativo con hidroaviones, que a su vez tardan muchas horas en llegar desde su base peninsular. Por tanto, nos vendría igualmente de gran ayuda poder contar con base de hidroaviones en la isla. Por tanto, esa amplitud es la que nos permitiría que, si hay voluntad por parte del Gobierno de España, que confío en que la haya, podamos tener cualquiera de las bases que sea factible a la mayor brevedad posible para evitar que en futuros incendios el tiempo de respuesta se retrase y con ello perjudicar, evidentemente, el interés de la isla, el interés de la conservación de la masa forestal, que se vería seguramente salvaguardada, protegida con mayor eficacia si tuviéramos un medio de esta capacidad de carga tan amplio de respuesta ya con base fija en Tenerife.
Con lo cual, dicho en otros términos, entiendo que se ha impuesto el criterio de los técnicos. Quiero decir que lo prioritario son los helicópteros, estos tipos Kamov, por ejemplo, y que los de aviones puede ser un tema complementario, evidentemente, pero que la prioridad serían los helicópteros, entiendo.
si hubiera disponibilidad, pero el problema es que no sabemos ni somos capaces de determinar en este momento concreto cuál puede ser esa disponibilidad. Como alternativa a los camós rusos, solo parece que en el mercado puede contemplarse una opción similar con un fabricante canadiense, que tampoco sabemos qué disposición y qué margen tendría para poder servir en el caso de que se pudieran adquirir en los próximos años. Por tanto, quizá en la práctica la alternativa más rápida, aunque no sea la prioritaria o la ideal, sea la de la base de hidroavión. ¿Por qué renunciar a ella? Insisto, hemos intentado ser pragmáticos porque creo que en este momento el interés de la isla pasa por, evidentemente, mantener los debates que sea necesario mantener en cuanto a la idoneidad técnica, pero sobre todo requiere celeridad a la hora de hacer llegar soluciones. Y esa es la respuesta que hemos podido dar en este primer momento, insisto, con respaldo de todos los grupos políticos que de forma responsable han querido seguir este acuerdo, que creo que significa bien cuál es la posición que guarda la institución, y sobre todo que junto a esta cuestión, que insisto, quizás sea la más llamativa por el debate que ha suscitado previamente Guillermo, para mí lo importante es que el acuerdo guarda otros planteamientos, otras determinaciones que contribuirán a que la isla pueda contar cuanto antes con mecanismos de respuesta y apoyo a todos aquellos que se han visto afectados por este devastador incendio.
Ha habido unanimidad, pero es verdad que el Grupo Socialista, por ejemplo, ha pedido un aval técnico que justifique el tema de los hidroaviones, que es lo que estamos comentando, ¿no?
Evidentemente no creo que nadie en su sano juicio piense que esto va a ser una adquisición, en el caso de que sea así, o una petición de traslado a la ligera. Vendrá respaldado técnicamente, pero creo que, por lo que he podido leer y escuchar, como todo el mundo seguramente, hay fundamentos para justificar las dos cuestiones, solo que una, por ese perfil de nuestra cumbre, tan escarpada, tan recortada, con tantos puntos sinuosos, pues hace recomendable para los operativos el helicóptero. Sí, pero lógicamente, desdeñar la posibilidad de vernos reforzados por una base de hidroavión sería desde luego una irresponsabilidad si lo hiciéramos así.
López, hay otro punto que me llama la atención de esta declaración institucional que hace referencia a instar al gobierno de Canarias a que aprobó ante el gobierno de España la modificación del protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Como todos sabemos, yo creo que la UME es una de las instituciones más valoradas cada vez que tenemos una emergencia de este tipo, ¿no? ¿En qué hay que cambiar ese protocolo de intervención? ¿Cómo se puede ser más eficaz?
En facilitar que, sin tener que llegar a declarar el incendio en nivel 2 de gravedad, se pueda activar en un nivel 1 o en un nivel 1 un poco agravado. El planteamiento sería que tuviéramos la oportunidad de contar ya con una intervención más rápida de la UME para evitar que tenga que hacerlo, que tenga que intervenir cuando ya el incendio pues se haya propagado quemando demasiadas hectáreas de monte o que haya ya conseguido extender su perímetro por una franja amplia de la corona forestal como ha pasado en este último incendio. La idea en resumen sería que la UME se pudiera activar en una especie de nivel 1A, 1B, en función de lo que técnicamente se considere, pero facilitar que no se tenga que llegar al nivel 2, que requiere una serie de circunstancias que lo justifiquen, lógicamente, para evitar el avance de las llamas en incendios tan devastadores como este último que hemos tenido.
Bueno, se acaba el verano y parece como que le quitamos importancia, nos olvidamos un poco de esto hasta que el verano que viene, pero también es verdad que la situación que tenemos en Madrid no invita a que esto nos escuchen de una manera rápida o pronta, francamente. Primero habrá que ver qué pasa con el gobierno y ver que realmente si sigue el Partido Socialista, si hay nuevas elecciones. No digo ya que Núñez Feijóo logre los votos, López, porque los apoyos, perdón, porque parece bastante complicado, pero en fin, que la situación política no invita a pensar que nos van a escuchar en Madrid de forma rápida, francamente.
Lo sucedido ya de por sí sería suficiente motivo para estar sensibilizado en el gobierno del Estado y en cualquier otra instancia. Es verdad que no favorece la provisionalidad de la situación, tener un gobierno en funciones, tener un candidato a la presidencia del gobierno que está recabando apoyos, intentándolo, pues no favorece que haya un marco estable como para poder desplegar con eficacia medidas tan importantes como esta. Desde luego que sí, que sería importante, no solamente ya para esto, sino en general para el interés del país, tener cuanto antes un gobierno y que fuera un gobierno estable. que no tuviera que depender de las habilidades ni caprichos de ningún partido político, de ningún actor singular de la política exiliado, en fin, de todo lo que sabemos que está pasando. Creo que el interés del país pasa en este momento por resolver esta situación de interinidad, bien sea con un gobierno estable y, en el caso alternativo, con una convocatoria de elecciones que definitivamente resolviera la situación.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, sí podríamos decir que hay un antes y un después. En este incendio, es una frase que yo he escuchado alguna vez a Rosa Ávila, pero yo quería aplicarlo un poco a la acción política a partir de ahora, a la prioridad que debe suponer en la agenda política de las instituciones canarias la prevención de este tipo de incendios. Hay un antes y un después, salimos mucho más consensados de que tenemos que poner más medios y todos los medios para evitar situaciones así.
Yo creo que sí, Guillermo, lo digo con franqueza y a eso ha respondido también el espíritu con el que se ha trabajado. Primero, el acuerdo que aprobó el Consejo de Gobierno Insular encaminado a comenzar una valoración inmediata de los daños y segundo, este acuerdo institucional que se aprobó ayer. Efectivamente, tenemos que actuar no solamente en las medidas compensatorias, que por supuesto, sino también en mejorar la prevención. Esa prevención que tiene que hacer que el plan de reforestación se haga con criterio técnico que permita que todo el trabajo de reforestación sirva no solamente para recuperar biodiversidad, sino también para usarla como contención de futuros incendios, que se ha demostrado que en algunas zonas que fueron repobladas hace unos años funcionó. También, evidentemente, para conseguir que la armonía en nuestro monte permita que sigamos teniendo especies únicas que se puedan preservar y que puedan disfrutar las siguientes generaciones. Evidentemente queda un trabajo importante por delante y además tenemos que armonizarlo con el mantenimiento de actividades económicas que se han visto afectadas, que tienen su sede, su base en el medio natural. Estamos hablando de la ganadería con una cabaña apícola que se ha visto gravemente afectada por el incendio. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando también de actividades de servicios que se desarrollan en el medio natural y que son importantísimas, no solamente porque mantienen directamente puestos de trabajo, sino porque contribuyen a promocionar en el exterior nuestra imagen como un destino de naturaleza y experiencia. Son muchos factores que hay que conjugar, hacerlos por tanto con criterio y sobre todo con eficacia para que la celeridad con la que hay que impulsar las medidas no contribuya a desajustarlas luego y que al final, por querer correr tanto, consigamos el efecto contrario. Tenemos un reto formidable por delante y desde luego se puede afrontar con mayor tranquilidad y mayor garantía con este respaldo político tan amplio que se ha conseguido ayer.
Más allá de este asunto, López, después de dos meses, ¿qué balance hacen desde el Partido Popular de estos primeros compases de la legislatura en el Cabildo?
Han sido dos meses muy intensos. Efectivamente, el hecho de tener este incendio apenas a un mes y pocos días de aterrizar pues ha contribuido a que la intensidad pues se note sobremanera. Pero es verdad que desde otros ángulos, desde ángulos ya propiamente de gestión de las diferentes consejerías, podemos decir que la tónica de estos primeros días ha sido la de estabilidad. Creo que se está viendo un gobierno cohesionado, que en un primer momento ha actuado como un solo gobierno, no como dos reinos de taifas que se acoplan para determinadas cuestiones. Y creo además también que se está viendo altura de miras ante determinadas cuestiones. Se están abordando retos decisivos de la isla, evidentemente la movilidad, también infraestructuras, equipamientos que son clave para el desarrollo presente y futuro de la isla y también cuestiones que tienen que ver con el bienestar de nuestra gente, medidas que están encaminadas a recuperar determinadas cuestiones que tienen que ver con la acción social y también, por supuesto, impulsando la actividad cultural y deportiva de la isla. Yo creo que es un balance que, pese a ser todavía tan prematuro en el tiempo, por los dos meses nada más que se llevan de gestión, apunta a tener una isla que, por fin, apunta a resolver problemas históricos y que se aventura ya a posicionarse como la isla de referencia, recuperando también liderazgo en determinados debates y determinados elementos de inversión que sí que parece que nos pueden devolver a ser la isla que lidere el archipiélago en crecimiento económico futuro.
Ya saben que la frase famosa de los 90 días del tráfico en la Tenerife 5 va a pasar factura a quien la pronunció, que es la presidenta Rosa Dávila, pero ustedes comparten ese argumento y ese verbo de aliviar, que lo ha matizado varias veces ella.
Aliviar es la palabra seguramente más idónea, Guillermo, porque somos conscientes todos, tanto Rosa como un servidor y nuestros compañeros de gobierno, de que el problema como tal no se va a resolver a corto plazo. somos conscientes de que tiene que venir de la mano de una articulación de diferentes medidas, infraestructuras que están en trámite, como todo el mundo sabe, pero otras pequeñas medidas a corto plazo que sí pueden contribuir a aliviar, a que se vaya notando paulatinamente una reducción de la presión del tráfico en las zonas más congestionadas de la isla, especialmente en los desplazamientos de primera hora en las mañanas. Confiamos en que en un lapso relativamente rápido de tiempo se pueda notar, pero evidentemente somos conscientes de que no va a ser sencillo y que va a haber opiniones que puedan ser encontradas sobre la eficacia de algunas medidas planteadas. Pero evidentemente quien quiere hacer algo...
Ya saben que las protestas van a empezar a llegar, es decir, ya han empezado los colegios, han empezado la universidad, ya hemos vuelto a la normalidad, así que volverá a estar en el foco del primer plano de la actualidad, López, sin lugar a dudas.
Inevitablemente, somos conscientes, se asume así, pero como decía, para conseguir resultados hay que tomar determinación y asumir riesgos, entre otros el riesgo de la crítica, lógicamente. Yo les puedo asegurar a todos los oyentes de la cadena COPE que soy primero interesado en la materia, es decir, soy residente de la zona norte de la isla, cojo a diario la TF5 para ir y para venir, y evidentemente todo lo que esté en mi mano junto a lo que ya están impulsando mis compañeros lo pondremos sobre la mesa para conseguir aliviar el problema, insisto, de forma paulatina y en los próximos meses.
Sí. ¿Hoy estás en Santa Cruz, López Afonso?
Estoy justamente en el Cabildo en este momento, en el Palacio Insular.
Vale. ¿Y cuánto ha tardado esta mañana desde el puerto de la Cruz, López Afonso, hasta el Cabildo?
Esta mañana, una hora.
Una hora.
Una hora. No es el trayecto...
Bueno, podría ser peor.
No. Efectivamente, no es el más largo que he pasado en la TF5, es verdad que ya la cola ha aparecido desde la curva del Sausal, pero no ha sido tan densa como en otras ocasiones. Me temo que conforme se terminen de incorporar todavía algunos colegios y algunos centros universitarios a la actividad cotidiana normal en el ámbito lectivo, se incrementará seguramente la presión de la cola. Lógicamente, y porque no hay todavía capacidad para que todas las medidas que están programando desplieguen su efecto en este momento tan inmediato, con lo cual, insisto, habrá todavía cola para mucho tiempo, pero el objetivo es que se vaya percibiendo la sensación corroborada por hechos, lógicamente, de que se va con mayor agilidad en el trayecto de la mañana desde el norte hacia la zona metropolitana y luego también en otros trayectos de la isla que sufren congestión, como los que también en determinadas horas de mediodía y la tarde pues asolan en cuanto a movilidad la TF1.
Una última cuestión, López. Llevan ustedes el área también de turismo y hemos tenido noticias los últimos días con ese nombramiento de Imple Melwani, a la cual evidentemente pues conoce bien López Afonso de la etapa que compartieron juntos el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz como consejera delegada de Turismo de Tenerife. ¿Qué se busca con el perfil de Imple?
Imple es una garantía para un puesto de esta responsabilidad. Conoce la gestión pública, conoce el sector turístico desde el ámbito privado también, y tiene una vocación de servicio y una disponibilidad que en conjunto hacían que su perfil fuera ideal para suplir también una buena trayectoria como la que ha tenido la entidad David Pérez, al que públicamente quiero también reconocer su labor y agradecer el esfuerzo que ha realizado en el tiempo que ha estado al frente de la entidad y yo particularmente en el tiempo que hemos gestionado juntos en este periodo de transición desde las pasadas elecciones hasta el nombramiento de Dimper en el pasado Consejo de Administración de la entidad. Creo que es de justicia hacerlo así, creo que en general ha hecho una gran labor por el turismo en la isla y nuestro objetivo es mantener y lo posible mejorar ese legado para que Tenerife siga siendo un destino líder a nivel internacional.
Perfecto. López Afonso, vicepresidente del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a usted, Guillermo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego. 10:30.
Mis penas le conté yo, sus labios no se movieron y sin embargo me habló.
Vive este jueves 14 de septiembre la festividad del Cristo de la Laguna con la procesión de retorno a su santuario, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
10:39, nosotros estamos sobre el escenario de esta Plaza del Santísimo Cristo de la Laguna, preparándose ya para el acto de esta tarde. Va a actuar, ya saben, la cantante María del Monte. No está aquí conmigo, pero por una buena excusa. El alcalde de la Laguna está hoy en la Casa de México, en España, en la presentación oficial de la Noche del Patrimonio 2023. Don Lilleray Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer saludarle.
¿Cómo estamos?
Oye.
Pues muy bien, la verdad que estamos ahora mismo ya casi a punto de hacer esta rueda de prensa, una rueda de prensa esperada por el Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad de España, que no solamente es un reflejo de ese trabajo tan exquisito que hacemos desde las diferentes áreas de cultura y de conservación del patrimonio de nuestras ciudades, sino también porque es una ventana que abrimos al exterior y para ser incluso más, digamos, capaces de captar ese turismo de calidad que buscamos. Por eso la colaboración de países que están ahora mismo en auge, como es el caso de México, por eso estamos aquí, es una auténtica maravilla.
La verdad que ese grupo de ciudades patrimonio que se van a convertir en referencia artística a todos los niveles el próximo sábado 16 de septiembre con esta noche del patrimonio, lo dirán, ¿no?
Pues así es, buscamos ser aún más atractivos, que quizás estamos ante una oportunidad de oro, de que se conozcan, pues digamos, ese estómago de nuestras ciudades, ¿no? Esa interioridad que tenemos a través de la apertura de esos monumentos que no tenemos la oportunidad de visitar en horario normal o habitual, y también por otro lado todo eso sazonado con la colaboración de artistas de primerísimo nivel desde el mundo de la danza o la música, hará posible que tengamos esa oportunidad de ofrecer esa exquisitez que nosotros buscamos en ese motor económico que es el turismo de España. A nivel nacional nos conocen como lo mejor de la marca España, y por tanto nosotros tenemos ese reto de conseguir que se siga manteniendo esa imagen fuera, también dentro del país, y estamos muy convencidos los 15 alcaldes y alcaldesas que formamos parte de este grupo, que es necesario la implicación de todas y todas las instituciones para conservar, sino también para exponer estas maravillas al mundo.
¿Qué supone, Luis Geray, estar en este grupo de ciudades como Alcalá de Henares, como Mérida, como Salamanca, como Santiago de Compostela? ¿Qué supone estar en esta élite para San Cristóbal de la Laguna?
Primero, hay que destacar que somos, Guillermo, la única ciudad patrimonio mundial de la humanidad de Canarias. Por otro lado, nos conocen a nivel internacional, nos sitúan en el mapa internacional. Y por otro lado también, que no quiero obviarlo, ¿no? El binomio patrimonio y cultura hace posible que la ciudad de San Cristóbal de la Laguna ahora mismo se encuentre en un lugar destacado, ¿no?, en el panorama nacional. ¿Por qué? Pues porque cuando un turista o cualquier visitante que venga a nuestras islas, lo primero que querrá es una alternativa de ocio, una agenda de servicios diferente, distinta, y eso nos hará, pues ofrecer nuestros encantos. Y la Laguna lo está haciendo perfectamente, saliendo de ese turismo de masa, que no tenemos nada en contra, pero entendemos que nosotros que tenemos que buscar otro tipo de turismo y por supuesto un turismo que busca esa excelencia, esa calidad en los servicios, la Laguna puede ofrecer y está ofreciendo, de ahí los datos que estamos obteniendo de esos visitantes que cada día son más, y por supuesto ahora mismo la Laguna se tiene que sentir sumamente orgulloso. En el año 1999 fuimos catalogados con esta distinción. Y por supuesto que el cambio ha sido abismal. A día de hoy podemos decir y podemos observar que San Cristóbal de la Laguna ya se ha convertido en ese referente, ¿no?, de turístico dentro de las propias ciudades de España. Y ahí todavía tenemos un largo camino que recorrer, y sobre todo el respaldo del Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad nos da ese empujón que necesitamos.
Y hay que decirlo muy alto y muy orgullosos, evidentemente. Luis Geray, el motivo que no está ahí a la Laguna, por supuesto, son las fiestas del Santísimo Cristo. Estamos justo enfrente de la, de la ermita del Santísimo Cristo de la Laguna. ¿Qué mensaje lanza el alcalde de la Laguna estos días, ya con las fiestas, con varios días de fiesta y pendientes, de la víspera mañana y del día grande, el día 14, lógicamente?
Pues Guillermo, la verdad es que yo me siento súper contento y muy orgulloso de las fiestas que hemos preparado con muchísimo cariño, con muchísimo tacto. Hablamos de las fiestas populares más importantes de la ciudad, con unos actos religiosos que son únicos, que siempre pongo por delante, porque sin el Cristo de la Laguna no hubiese existido la posibilidad de hacer una fiesta popular alrededor de la imagen como la que hacemos. Y yo a veces, cuando tengo la oportunidad de escenificar lo que siento, lo puedo hacer con orgullo, ¿no? Es decir, que ahora mismo el trabajo que se está realizando pues se ve reflejado con la aceptación de la mayoría social. Las plazas de la Plaza del Cristo y también la Plaza de Abajo, la Plaza del Adelantado, ha estado repleta en los diferentes actos musicales que hemos tenido. Ayer mismo en el mismo lugar que estás ahora mismo se dio la oportunidad a los más jóvenes de tener un cine al aire libre. Sí. Fue todo un éxito, era un riesgo también, pero fue un éxito rotundo, que nos da también pie a continuar con esa línea de trabajo para que, bueno, todas las edades de la Laguna se sientan identificadas con nuestras ciudades grandes, con nuestras fiestas grandes, ¿no? Nuestra ciudad, cuando llega a las fiestas del Cristo, se viste de gala, y el Ayuntamiento de La Laguna se pone el traje de faena, como quien dice, para que no falte ningún detalle. De aquí solamente me queda pues agradecer a la Concejalía de Fiestas, a todo el equipo, a todas esas personas que de manera invisible se dejan la piel de mañana, tarde y noche, porque hasta de madrugada están haciendo labores de trabajo para que todo quede y luzca bonito, y eso es muy importante, porque sin el equipo no podríamos decir que tenemos una fiesta a la altura de las circunstancias de esta ciudad.
Está claro. Bueno, vamos a seguir hablando con protagonistas de esta fiesta tan importante. No quiero molestar mucho más al alcalde, que como digo está en esa presentación que va a tener lugar en un momentito, y que sea para bien, desde luego, esta noche del patrimonio y esta presencia, por supuesto, de San Cristóbal de la Laguna entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Hasta luego. Y 46 las 10, les voy a contar ahora que San Cristóbal de la Laguna y el Cristo están en el cupón de la 11 que se presentó ayer. Ahora se los cuento con detalle. Venga, vuelta de mensaje.
Este martes, 12 de septiembre, Herrera en Tenerife se traslada en directo a La Laguna. A partir de las 10 horas, Guillermo García y todo su equipo estarán en La Laguna con motivo de la celebración de las fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna. Martes 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE más Tenerife con Guillermo García. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife con el Ayuntamiento de La Laguna.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna, a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vive este jueves 14 de septiembre la festividad del Cristo de la Laguna con la procesión de retorno a su santuario. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Seguimos desde San Cristóbal de la Laguna, seguimos desde este escenario de la Plaza del Cristo. La verdad que para mí es un enorme placer saludar a don Andrés Guillén, director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife. Don Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué La Laguna protagoniza el cupón de la ONCE con motivo de este 30 aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio, verdad?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Este cupón será el que circule el próximo día 20, el miércoles de la próxima semana.
Van a ser 5 millones de cupones por toda España, ¿no?
5 millones de cupones, 5 millones de motivos que le damos a esta ciudad de La Laguna, del enorme agradecimiento que la ONCE le tiene por el apoyo que la sociedad lagunera nos ha prestado desde siempre.
Uh-huh. Y además han elegido ustedes una imagen, yo creo que emblemática de La Laguna, la calle La Carrera, ¿no?
Por supuesto, la Casa de los Capitanes, bueno, sí. Algo que tiene mucho que ver con esta ciudad.
¿Cómo surge la idea, Andrés? Porque ustedes creo que han firmado un convenio, ¿no?, de colaboración con las 15 ciudades patrimonio.
Hombre, existía una idea concreta para hablar de La Laguna,
sí,
pero luego esto se mezcló con el motivo que la ONCE quería dedicarle a las ciudades, todas, al grupo de ciudades patrimonio,
sí.
Y al final, pues bueno, se ha encontrado una fórmula, digamos que apropiada. ¿Y quién mejor que La Laguna, que precisamente en este periodo está ejerciendo la presidencia de este grupo de ciudades, sí, patrimonio? Sí, y entonces se determinó hacerlo en esta fecha.
Como tinerfeño supongo que es un orgullo, ¿no?, que se pueda ver en toda España La Laguna, ¿no?
Es un orgullo, es una manera de, bueno, pues de sentirnos, de identificarnos con La Laguna, de identificarnos con la identidad canaria en el fondo, que es lo que todos queremos. Y como decía al principio, es una manera que tiene la ONCE de simbolizar esa gratitud que tenemos con toda la ciudadanía de La Laguna.
Sí, porque la relación de la ONCE también con el Ayuntamiento ya viene de lejos también, ¿no?
Siempre. Hemos tenido una relación muy estrecha. El Ayuntamiento viene colaborando con nosotros en distintas iniciativas, algunas de ellas que tienen que ver con la accesibilidad y, en definitiva, distintas acciones de carácter social que nos vincula con un mismo motivo, ¿no? Uh-huh. Un motivo común.
Sí. ¿Es La Laguna una ciudad accesible?
A ver, hablar de accesibilidad es hablar de muchas cosas, ¿no? Sí. Y el término accesibilidad absoluta todavía no se puede utilizar.
Es complicado.
En ninguna ciudad. Sí, sí. Se van dando avances. La Laguna precisamente no es la peor, ni mucho menos. Uh-huh. Tiene bastante trayectos razonablemente accesible, pero bueno, esto es una carrera de fondo, ¿eh? Aquí hay que seguir, sí. Y yo creo que en definitiva hemos de mantener esa línea combativa en pos de una accesibilidad universal, no se nos olvide.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones de ustedes como colectivo para lograr esa accesibilidad universal? No le hablo ya de La Laguna, sí, solo, sino en general, digamos.
Quizás a mí se me ocurre que en primer lugar habría que tener en cuenta que la discapacidad o las razones que pueden influir en situaciones de desigualdad momentánea, temporal o definitiva, guardan relación con cuestiones muy diversas, muy diversas.
Sí.
¿No? Las discapacidades no responden todas a un mismo cliché. La accesibilidad urbana, esa que hemos conocido desde hace mucho tiempo, pues más o menos la identificamos,
sí,
rápidamente, los rebajes en las aceras, etcétera, etcétera, pero no se nos puede olvidar que hay personas que no oyen, ¿eh?, que hay personas que ven mal, no que son ciegas, sino que ven muy mal, que hay personas mayores, es decir, hay una serie de acciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de verbalizar este concepto de accesibilidad universal.
Pero las autoridades, los ayuntamientos, ¿tienen ese chip puesto cada vez más o no? Más allá de la legalidad, no le pregunto por la legalidad, le pregunto por la voluntad política.
Yo diría que sí, que no es lo mismo cómo se tratan hoy los temas, sí, vinculados con la accesibilidad que cómo se trataban hace 20 años, 30 años, ¿no? O sea, la sensibilidad existe. Quizás tenemos que conseguir que el asunto no solamente llegue a la voluntad política, que es muy importante, sino que llegue incluso al patrón técnico de los responsables de los distintos proyectos. En definitiva, esto tiene que ser un compromiso general para poder alcanzar un éxito al final del camino, ¿no?
Andrés Guillén es director, como digo, de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, en nuestra provincia. ¿Cuánta gente trabaja en la ONCE? ¿Cuántos vendedores hay, por ejemplo, en nuestra...?
Aquí en la provincia, sí, de Santa Cruz de Tenerife tenemos 655 vendedores,
sí,
además de un colectivo administrativo y técnico de otras 70 personas, sí, y ese sería la familia que trabaja en la ONCE. Y los afiliados, que es otro concepto,
sí,
son casi 1.600 afiliados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
¿Cuántos, perdón?
1.600. Claro, para adquirir la condición de afiliado, sí, lo puedes adquirir con meses y tenerla con 99 años y con, claro, 100, que los tenemos.
Claro, claro. El secreto un poco del éxito es esa figura, ¿no? Es decir, mi vendedor de la ONCE, el que está allí en la puerta del mercado. ¿Ese trato cercano, digamos, o no?
Hombre, a ver, nosotros intentamos, cuando se va preparando el acceso de nuevos vendedores, intentamos transmitirles esa filosofía, ¿no? Sí. De que un vendedor no es únicamente la persona que...
Ella como mi persona de confianza, digamos.
Sí, no, sino que el vendedor forma parte de la sociedad, forma parte del paisanaje, forma parte de ese dibujo, ¿no?, urbano, diario, sí. Y el vendedor... En la mayoría de las ocasiones lo consigue, ¿eh? Se convierte en un referente cercano para el cliente, con el que se comparten conversaciones, con el que se cambian,
claro,
bromas, etcétera,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Andrés, ¿cuáles son los proyectos que tiene la ONCE ahora mismo en Canarias para los próximos tiempos?
Bueno, pues tenemos un proyecto muy que no es original, que es el de mantener esta línea de crecimiento que tenemos, el seguir creando empleo para personas con discapacidad, seguir apoyando los distintos proyectos del Grupo Social 11, sí, que como tú bien sabes ya es un concepto mucho más amplio, estamos, sí, hablando del grupo de empresas, estamos hablando de la Fundación 11, estamos hablando de un proyecto social en definitiva, que ahora mismo en Tenerife está en una magnífica línea de consolidación y pretendemos que esa consolidación se alcance.
Importante, evidentemente. Decía yo que uno de los secretos del éxito de la ONCE es ese, y el otro son las campañas publicitarias, ¿no? Que cada vez son más originales, más...
Sí.
Te quedas normalmente siempre con la copla, como decimos coloquialmente, ¿no? O sea,
estamos teniendo suerte, sí. En realidad las empresas cuando optan a un concurso tienen muy claro cuál es la filosofía que la ONCE quiere divulgar,
sí,
realmente, y eso nos ha ayudado, y la verdad es que estamos muy contentos porque en general conseguimos una muy buena repercusión con las distintas campañas,
sí, señor,
publicitarias, sí, señor, tanto las institucionales meramente, sí, como las también, sí, comerciales, ¿no?
Andrés, vamos a repetir qué día sale este cupón dedicado a las ciudades patrimonio.
Esto va a salir,
fundamentalmente.
Sí, esto va a salir no mañana, que es miércoles 13, sino el miércoles 20.
El miércoles 20.
Pero desde mañana, a ese vendedor al que tú te acercas, ya le puedes pedir el cupón de la Laguna, se lo, vale, puedes pedir, que desde mañana ya estará a la venta.
Vale. O sea, que desde mañana ya está a la venta.
Sí.
Bueno, pues va a ser un cupón seguro precioso con esta estampa de la calle de la Carrera. Bueno, uno de los emblemas, evidentemente,
sí, señor,
de San Cristóbal de la Laguna. Don Andrés Guillén, director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, ha sido un placer que nos lo cuente. Y le invitamos a que siga, por supuesto, en colaboración con el Ayuntamiento de la Laguna y apoyando hasta esta maravillosa, sí, condición de ciudad patrimonio para San Cristóbal de la Laguna, ¿eh?
Así lo haremos y aprovechamos la oportunidad para, a través de COPE, transmitirles un saludo muy cordial, muy afectivo a toda la sociedad lagunera y desearles, obviamente, un feliz Día del Cristo dentro de 2 días, ¿no?
Sí, señor. Don Andrés Guillén, como digo, director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias,
adiós.
Bueno, nos queda 1 minuto y medio para llegar a las 11. Ha sido nuestro tiempo de análisis en el día de hoy.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, vamos a llegar a las 11 de la mañana. Nos decía un oyente por aquí, bueno, ya lo hemos repetido, dice, por favor, repiten el día en que se pone a la venta este cupón. Ya lo hemos dicho, el miércoles 20 de septiembre, o sea, miércoles 20 de septiembre, para que ustedes puedan adquirir el cupón de la ONCE con esta estampa de San Cristóbal de la Laguna dedicado a la Laguna con motivo del 30 aniversario. Llegamos a las 11 en punto, estamos ya con las palabras canarias a vuelta del Boletín Nacional con Maricruz Domínguez. Vayan mandando sus mensajes y seguimos hablando, claro que sí, del Santísimo Cristo de la Laguna.